Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Día importante el de hoy, porque en Galicia se sube el ritmo de vacunación y se está terminando también de inmunizar a los mayores de 80 años. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y te ponemos al día de lo que está pasando más cerca de ti. Si hoy vuelves de vacaciones y te conectas con la rutina, Pablo Romero te resume lo que tienes que saber. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues en primer lugar, lo que decías, que hoy se vacuna de forma masiva a personas de entre 75 y 79 años con una vacuna y de 60 a 65 con otra, aquí en el recinto ferial de Pontevedra y en Vilagarcía, en Fexdega. 15.000 personas están siendo citadas para recibir ese primer pinchazo entre esta tarde y el sábado por la mañana. Y otra de las noticias del día es que hoy por la tarde hay de nuevo comité clínico.
Y de él van a estar pendientes, por ejemplo, en Meis, porque desde el pasado viernes están en nivel medio de restricciones. Hablamos con su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Concello dende o venres está en nivel medio de restriccións, reducindo os aforos da hostelería, vendo como foron chegando eses datos día a día dos Sergas de un lixeiro incremento de contaxios no municipio. Agarda que se poidan aliviar as restriccións, que se manteñan?
Bueno, pues a previsión que temos dentro do Concello é que se manteña a restricción, tendo en conta que cando se adoptou elevar o, bueno, a situación do Concello a nivel medio, tiñamos seis casos activos e ora en este momento temos 4 máis 10, eu creo que a decisión vai a ser manter o Concello na mesma situación na que se atopa e, bueno, creo que é unha decisión que en la que non nos guste que respetar e, ademais, temos que respetar cumprindo máis as normas. Evidentemente, se estamos nesta situación é porque incrementamos o número de casos, algo aconteceu, algo está acontecendo, entonces, bueno, pues temos que seguir cumprindo as normas e a verdade é que o sinto pola hostelería, que sempre a que ven a pagar esta situación, pero y cando sempre digo que estou convencida que estes casos que se están a dar non son pola hostelería, pero sempre é un sector que está sufrindo esta situación, ¿no? Entón, que temos que seguir cumprindo as normas, sendo moi cautos e esperando que, mellor, dentro dunha semana, pues volvamos a estar nunha situación mellor.
Claro, establecementos pechados, como pode ser o interior da hostelería, sufren especialmente o que son as restriccións. Tamén a hostelería pois incentiva o contacto social, ao fin e ao cabo é unha maneira de restringilos en ter que obrigarnos a quedar en casa de forma obrigatoria, de prohibir a saída, de confinarnos totalmente. Así que pois a hostelería foi a perxudicada neste caso das restriccións que únicamente afecta a este sector neste último cambio que aconteceu no Concello de Meis. Así que cumprir as normas tamén é ser un pouco solidarios con eles, que se melloran as cousas, van poder traballar mellor.
Efectivamente, cada vez que unha persoa non se coida está perxudicando pues, o do lado e a hostelería e a todo o sector económico do Concello. Eso é o que decimos sempre, que si temos que cuidarnos para cuidar os demais e si queremos axudar a este sector, pues non solo que é moi importante comprando e consumindo no sector da hostelería, sino tamén pues, cuidándonos para que poidan polo menos abrir con un maior aforo e poidan pues, paliar dentro do posible esta mala situación e este ano e pico xa que le van sufrindo pues, as consecuencias desta crise sanitaria.
Pois esperamos a ver que decide na xornada de hoxe o comité clínico, que como decimos os especialistas asesoran a Xunta a hora de tomar decisións. Obviamente non teñen en conta un único dato como este incremento dos contagios, pero é un bastante evidente que non fai augurar pois que se vayan suavizar estas restriccións actualmente. E iso que os contactos, pois claro, os positivos ao final se van detectando uns días despois de que se produce efectivamente o contagio, así que tampouco se poden achacar aínda os festivos de Semana Santa. Veremos como vai a cousa. No caso de Meis, que onte ademais foi festivo local, semella, non sei se a alcaldesa se pasou por ali por Armenteira, pero que houve ambiente finalmente, a pesar de non haber misas para evitar aglomeracións.
Sí, onte foi un día de moito ambiente, pero non solo onte, tamén o domingo xa, que tamén eu estuve en ali ao mediodía, pois tamén foi un día de moito ambiente. A Romería das Cabezas é unha romería que non só é do Concello de Meis, é de toda a comarca, incluso podríamos decir que de toda a provincia e de fora dela, non? Entón, hai moita tradición de acudir a Linda, que se sabía xa que onte non iba a haber nin actos litúrxicos, nin ningún tipo de, bueno, de festa, non? Pero é verdade que a xente, pois, quixo facer a ruta da Pedra da Auga, quixo a chegar a Armenteira, que eu entendo que para coller moita xente onde estaba de día festivo e para coller forzas para o resto da semana e de Armenteira, pois, relaxa moitísimo. E é certo que en determinados momentos, pois, que hubo bastante xente, que en principio, bueno, pois a Garda Civil non contaba ter que estar por ali, pero sí que ao final sí estuvo durante varias ocasións o día, tamén estuvo Protección Civil de Meix colocando unhas vallas para regular un pouco o tráfico, e bueno, era previsible que isto acontecera, porque eso, en primeiro lugar, xente, onte moita xente tiña día festivo e tiña ganas de, pois, de sair a dar un paseo, e realmente era moi normal que a xente tiña ganas de ir. E, bueno, e o que decimos sempre, non? Que despois de tantos meses, xa máis dun ano, a xente ten ganas de socializar, de relacionarse, de sair. E, bueno, pues nada, todo máis alá de que, ao mellor, pues, algún momento de aglomeración que non foi moito, pues todo transcurreu con relativa normalidade.
Pois iso é importante, que, bueno, non pasaba nada por non ir un ano máis, porque xa o ano pasado non se puido ir a Armenteira por esta romería das cabezas, pero sí que é certo que se as autoridades, por exemplo, puideron constatar que non se producían demasiadas aglomeracións, pois agardamos que non teñamos que lamentar nada sobre, pois, ir nesta xornada de luns de Pascua, como é tradición, a Armenteira. Hoxe falamos dese chamado á responsabilidade de todos os veciños de Meix, que por extensión tamén de todos os que nos están a escoitar na zona dos Salnes en Pontevedra, para seguir cumprindo as normas, que aínda que a vacinación vaya avanzando, aínda nos queda un pouquiño, e xa é bastante menos para sair todos desta. Alcaldesa de Meix, Marta Giraldez, moitísimas grazas por falarnos da situación en Meix.
Gracias a vos, como siempre.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y ahora escucha bien la noticia del día que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
ENCE en Pontevedra ha retomado su actividad después de completar de forma satisfactoria su parada técnica anual. La empresa explica que la parada de la fábrica ha supuesto una inversión de unos 2 millones de euros destinados al mantenimiento de la instalación y a mejoras en su eficiencia y sostenibilidad. La compañía también destaca que las medidas de protección aplicadas durante la parada anual ha permitido que no se haya producido ningún contagio por coronavirus en el interior de sus instalaciones. Durante estas dos semanas de parada, ENCE llevó a cabo 3.500 test de antígenos a personal propio y de contratas, y el acceso a la planta fue controlado a través de un sistema de aplicación móvil que delimitaba la entrada a la factoría a las personas que contasen con un test negativo en coronavirus.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y quédate en esta sintonía local hasta las 2, en el 96.7 en COPE Ría de Arosa y en el 97.0 en COPE Más Pontevedra, porque quiero que escuches a Sara, que es vecina de Porto Novo, de 86 años, y que ahora a la una, hemos hablado con ella un poquito antes porque estaba nerviosa, pero ahora a la una tenía cita en el Centro de Salud de Baltar para ponerse ya la segunda dosis de la vacuna. Escucha su experiencia de ahora quizá mayor tranquilidad, ¿no?, en casa, para, pues, por lo menos que los mayores estén protegidos de la COVID-19. Hablamos de vacunación y demás temas hasta las 2.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Vamos a hablar de incendios en este tiempo de actualidad local. Vamos a reflexionar de la mano del Aula Castelao, que se celebra esta semana, la Semana Galega de Filosofía aquí en Pontevedra. También vamos a reflexionar un poco con eso, lo que te decía, con Sara, que hoy recibe la segunda dosis de la vacuna. Antes de nada, un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué más temas nos adelantas, Pablo?
Pues un suceso, porque efectivos de la Guardia Civil han reanimado a un hombre de 39 años que cayó desplomado cuando corría en San Xenxo. Fue trasladado a un hospital tras haber recuperado el conocimiento con las maniobras de reanimación cardiopulmonar de los propios agentes.
Pues celebramos que hayan podido estar ahí, para esa persona que sufría una parada cardiorrespiratoria. Hemos estado muy sensibles en la jornada de este lunes aquí en COPE, pendientes de volver a escuchar en la radio de nuevo a nuestro compañero Antonio Estévez. Así que también, como homenaje a él, de la información nos vamos a los deportes.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Hablemos del Pontevedra. Aunque se ganó este fin de semana, ¿se están analizando cosas para poder mejorar?
Se están analizando, Silvia, porque el Pontevedra ganó el domingo 2-1 en Pasarón ante el Covadonga, pero las sensaciones no fueron del todo buenas. El equipo se le vio muy fallón de cara a puerta y terminó sufriendo para sumar esos tres puntos vitales en la lucha por estar el año que viene en esa segunda Real Federación del Fútbol Español. Luisito cree que los jugadores tienen que olvidarse de lo que pudo ser, pero no fue.
Fastídiame todo el libro porque los chavales entrenan muy bien. Él está ahora mismo, si pudieran acabar la temporada, serían felices así en esta, pero é o que hai. Hay no fútbol, en la vida hay que saber sufrir. Y hay que saber apretar un contra otro, es saber mirar de frente, no es más. Aquí no nos queda otro remedio. No nos queda otro remedio. Olvidaros de lo que pudo ser y no fue. No.
El Pontevedra, el próximo rival será el Sporting B, que viene de empatar este fin de semana 1-1 contra el Coruxo en Obao. El partido el próximo domingo 11 de abril a las 12 del mediodía. Y una última noticia, en Fútbol Sala hemos conocido que Manu Cosío renueva una temporada más con el Pollo Pescamar, por lo que seguirá dirigiendo el equipo la próxima temporada.
Os escuchamos a las 3:30. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Empieza hoy la vacunación de personas de 75 a 79 años, porque los mayores de 80 prácticamente están ya todos vacunados. Nosotros contamos hoy con Sara, que es de Portonovo, tiene 86 años y hoy mismo le ponen la segunda dosis de la vacuna. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenías ya ganas de que llegase este día?
Sí.
¿Te emocionas, Sara?
Me emociono.
Ay, ¿estabas muy nerviosa el primer día, el día del primer pinchazo?
Sí, estaba nerviosa, sí.
Sí. Pero al final fue todo muy rápido.
Fue todo bien. No hubo dolor ni nada, Ni tuve fiebre, ni tuve nada.
Así que no te arrepientes, ahora estás contento.
No, ahora estoy contenta. Ahora a ver, a esperar hasta que me pongan hoy y a ver.
¿Y ahora crees que los nietos, por ejemplo, van a estar ya más tranquilos contigo vacunada?
Sí.
¿Te emocionas también por ellos?
Ellos querían que me vacunara.
Les hacía mucha ilusión en cuanto llegó la cita, ¿no? Estaban muy emocionados ellos también, porque por fin llegase.
Por fin llegó.
Ha sido muy duro todos estos meses.
Estoy un poco nerviosa, ¿sabes?
No te preocupes, Sara, si es que es normal. Es un día muy importante.
Sí, por eso que es.
¿Qué tal has llevado tú la pandemia? Cuéntame, ¿qué ha sido lo más complicado para ti?
Ver la televisión, tanta gente a morirse, tanta gente ahí con la mascarilla, todo, siempre hablando del demonio de esta enfermedad. A ver cuándo pasa.
Bueno, pues estamos ya mucho más cerca. Muchísimas gracias por atendernos, Sara, porque queríamos contar con la experiencia de una de esas personas que por fin ya tienen la segunda dosis de la vacuna y ya ahora vas a estar inmunizada, así que todos mucho más tranquilos.
A la una me la ponen, a la una.
Vamos a preguntarle a tu hija a ver cómo viven en casa la vacunación de la abuela. ¿Nos la pasas?
Sí.
Muchas gracias, Sara.
Gracias.
Hola, Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Hola.
Jolín, se emociona la abuela, es normal. ¿A vosotros os tardó mucho en que llegase este día?
Pues sí, porque al poner la vacuna le pusieron la Pfizer, que según dicen que es la mejor. Pues es una tranquilidad para ella y no es para nosotros, claro.
Tenía dudas ella, que no estaba muy convencida. Hicisteis un poco de presión en casa de que era muy importante que se vacunase.
Pues sí, porque estaba yo un poco dudosa, que la gente decía que se cogían trombos, que se moría la gente al ponerla, pero no. Porque es una prevención que tenemos que ponerla todos, si no esto es el virus, será eternamente. Y así cortando, pues todo el mundo no tendrá nada de eso, aunque lo tenga, pero un poco más leve, ¿no?
¿Ibas tú al centro de salud de Baltar, que es además queda ahí en Porto Novo y donde están vacunando en esa zona? ¿Ibas tú con ella y no sé si la notaste muy nerviosa antes?
No, muy tranquila. Ahora no sé por qué se puso así, yo creo. Pues no lo sé. Bien, muy tranquila. Estaba un poco dudosa, pero pues sí, como una cuñada de ella que la puso, varias amigas de la edad de ella que también la pusieron, le dijeron que estuviera tranquila, que bien. Efectos secundarios ninguno, ni fiebre, ni malestar de nada. Todas las señoras que lo pusieron de la edad de ella, que son de 86, va para 87, pues nada, muy bien. Y la segunda dosis que pusieron, igual, nada, no tuvieron ni fiebre, ni nada, no tuvieron nada, síntomas de nada.
Bueno, pues mucha tranquilidad también dan esas palabras de vecinos, de gente conocida, que claro, ya lo ha pasado, que ya también los han vacunado y que todo está bien y ahora pues a estar un poquito más tranquilos. En este tiempo de pandemia, ¿habéis tenido mucho cuidado en casa por no contagiarla?
Pues sí, yo también, todos, yo trabajo fuera, mi hijo, todos de casa trabajamos fuera. Y pues con mascarilla todos por ahí y procurar no andar con gente, solo ir al trabajo, al súper y poco más. Y nada más, sin casa, no ir a casa de nadie, en reuniones, sin nada.
Nos decía tu madre que lo más duro era ver cuánta gente estaba muriendo en todos estos meses. ¿Para ti fue también esa sobreinformación quizá de la pandemia o qué es lo peor que has llevado hasta ahora?
La información sí, pero llega un momento también que la tele te asusta un poco. Y si eres un poco sensible y tienes un poco mayor, tienes más miedo, pues te pones un poco así preocupada, ¿no? De ver y venga gente contagiada en todos los países hablando de lo mismo, llega un momento que te asustas un poco.
Claro.
Pero bueno, tienes que olvidarte un poco de eso, porque si no, ya no vives ya. Es mundial y hay que poner la vacuna cuando venga y nada más. Y la de ella, ya te vuelvo a insistir, que es la Pfizer, que dicen que es la mejor. Yo no sé a nosotros lo que nos tocará. No lo sé.
¿Estáis preocupados por eso? ¿De cuándo os toque vacunaros y también de qué vacuna en particular?
No, yo preocupada no. Yo, por lo que dicen, que hay una que dice que era una señora que le dio un trombo, otra que se murió. Yo no sé si es verdad o no, no lo sé.
En el caso de la de AstraZeneca, sí que se ha detectado algún caso.
Sí, pero igual no es de la vacuna.
Claro, no lo han demostrado que esté relacionado, pero tampoco han demostrado que no esté relacionado. No. Así que la duda, pues, todavía está en el aire.
La duda queda ahí, pero demostrada no está, por eso. Igual la señora ya estaba enferma, o a la señora o al señor le dio algo y se murió, no fue por la vacuna, y eso quién lo sabe. No se sabe. Bueno, que vacunen a todo el mundo, la gente que se anime, porque hay que vacunarse, porque es una pandemia muy grande, es mundial. Y si todos estamos un poco prevenidos, aunque lo puedes coger igual, pero me imagino que será un poco más leve la enfermedad, que dicen que se puede contagiar igual, pero no será lo mismo. Y así no nos contagiamos unos a otros, porque es una cadena todo esto.
Pues para frenar esa cadena de contagios se ha empezado a vacunar a la gente mayor, que era la de mayor riesgo, así que nos alegramos de que la abuela Sara ya vaya a estar vacunada en el día de hoy. Mari, muchísimas gracias.
De nada, a ti, gracias a ti. Chao.
Lamentablemente non chega o verán e xa temos que falar de incendios forestais. Este mes de abril comezou aquí en Cotobade de novo cun incendio na parroquia de Sanxurxo. E imos falar aquí en COPE co presidente da Comunidade de Montes de Sanxurxo de Sacos. Manuel Amado, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
A que zonas, por ubicarnos, especialmente os veciños que coñecen a zona, a que zonas afectaron este incendio, este lume, que quemou máis de 52 hectáreas, segundo os datos de Medio Rural?
Muy ben, mira, o incendio afectou máis ben a parroquia de Viascón, que está lindante coa nosa, pero claro, o lume ao estenderse, pois... tamén afectou a hectáreas do noso monte, concretamente na zona de Cabanelas, que estou en Viascón, e na zona de Cuspedriños, en Sanxurxo de Sacos. Foron as zonas afectadas.
E como foi velo? E ti fuches aínda cando os efectivos de Medio Rural estaban tentando apagar o lume?
Sí, por suposto. Isto, según nos comentaron, pois plantaronlle lume porque foi intencionado a sobre as 12:30 da noite, unha hora, claro, que non hai xente polas carreteiras, non hai nada, non? Pois máis ou menos empezou a esa hora. Estendeuse con rapidez polo vento, grazas polos servicios de extinción que foron capaces de controlarlo. Pero bueno, estamos falando de que sobre as 7:30, 8:30 da mañana, ainda ardía, iso, queimáronse sobre 52 hectáreas.
Claro, non é casualidade nin que o lume prenda a noite, nin tampouco que fose día en particular despois da calor que houbo na previa.
Efectivamente, casualidades aquí non hai, realmente isto é intencionado. Aproveitan que as temperaturas suben, aproveitan o aire, no momento é un momento idóneo para facer isto, para plantar lume.
E houbo posibilidade de que ese lume chegase ás casas? Vos desde a Comunidade de Montes tamén tentades manter limpas as zonas de protección?
Realmente chegou cerquiña das casas, como a 50 metros, grazas que o monte parte... da zona onde están as casas estaba limpo, tanto pola Comunidade de Montes como por xente que ten pastoreo, foi así. Si non, estaríamos falando de outra maneira, porque realmente coa cercanía do lume ás vivendas estaríamos falando de desgrazas persoais ou económicas, neste caso de vivendas. A parte do gasto que supón este lume, non? Para as comunidades de montes afectadas.
A vos, como crees que vos vai afectar agora cando calculedes con máis detenimento?
Non, pois realmente o que afecta non será xa que temos que cortar madeira, que está queimada, esperemos que para aí a cousa, porque se agora vieran choivas, choivas fortes, esta zona tamén é unha zona de bastante pendiente, co que daría lugar a escorrentías de terra, erosión do chan, non?
Por exemplo, falabas da madeira queimada que agora hai que cortar, que se vende, a quen ya vendedes?
Bueno, sabes que como aquí é un monopolio de madeireiro, non? Esta madeira pagana moi mal, a madeira queimada pagana mal. Si se pode vender, ben, e se non, tendremos como quen di, falando claro, tendremos que comer.
Non sei, entón, pode haber interese nos compradores de madeira en queimar para comprar máis barato? Porque atopadolle...
Non podo decir, é que hai tantas cousas nos lumes, levamos 50 anos con lumes e ainda non sabemos as causas como para agora decir, oye, tal, non se sabe. Pode haber de todo. Isto é supostos, madeireiros, gandeiros, xente descontenta coa xestións das comunidades de montes, xente descontenta co monte, mesmamente, non sei, pirómanos de todo. O sea, non podes decir tal colectivo, imposible. O sea, o monte realmente está aí, hai moita xente que lle gusta facer dano.
Claro, é que o comento por se lle atopades algunha explicación, porque falamos sempre do mesmo, comentamos nos incendios de 2017 coa comunidade de Montes de Sallar en Caldas, que a madeira, que non lle atopaban tampouco explicación do interese que pode ter queimar un monte que se acababa de replantar hai pouco. Atopades lle explicación?
No. Mira, ademais hai un desapego brutal polo rural, neste caso tamén polos montes. Os montes antes eran vida para o colectivo parroquial, non? Dos montes sacábanse moito tipo de bens, todo tipo de bens, desde o esquilme para as cortes, desalimento para o gando, madeira para as casas, madeira para quentarse. O sea, o monte era unha fonte de vida para as parroquias. Despois, estas políticas forestais da dictadura leváronos a un monocultivo e un abandono do monte completo, a que o monte comunal pasase dos veciños aos concellos, e hubo un desapego por parte dos titulares, bueno, desapego a parte que te multaban por ir buscar tirar do servizo do monte, como facías desde sempre, non? O sea, se cortabas leña, tiñas que pagar. Se levabas gando, podían te multar porque estaban forestando monte. Eso leva a un desapego dos veciños hacia o monte. Pouca población nas aldeas e tal, os montes cúbrense de maleza porque non se traballan.
Claro.
Aí está un problema. A despoblación, a falta de xente nas parroquias, leva que os montes estén como selvas, porque as comunidades de montes, aínda que, digamos, un 90% das comunidades de montes traballan para o monte, é imposible telo limpo, e tal. Habrá que pensar nunha política dentro das comunidades de montes de eliminar o máis posible especies que son incendiarias, o sea, non erradicalas totalmente, non? Pero controlalas e decir, bueno, pues aquí podemos plantar, aquí non podemos plantar. Franxas de seguridade, franxas de pastoreo, gando no monte controlado e saneado, ¿ven? Non este gando que a veces hai gando incontrolado que non sabemos de quen é. No. As comunidades de montes tamén necesitan gando no monte. Necesitan bestas, necesitan vacas, necesitan cabras, necesitan ovellas. Que tamén é unha explotación e que daría riqueza a longo plazo.
E sobre as árbores, quería preguntarte, Manuel, porque é un tema, ademais, moi polémico sempre, pois especies como o piñeiro e o eucalipto son especies de máis probabilidade de provocar incendios ou de que sexan de maior magnitude. Que sexan máis grandes, que por exemplo, pois, claro, se estendan máis.
Se te das conta, vas por unha carretera e encontraste casi falando, vamos a decir, desde o Morraso a Cervedo, encontraste unha masa continua de eucalipto. Unha masa continua de eucalital, con pequenos islotes de castiñeiros, carballos e tal. No momento do lume, eso non hai barreira ni natural ni humana que pare eso. A prova está no 2006. Empezou a arder en Cervedo e mira o que ardeu, non? Xa non, parece que moita xente xa non se acorda. Pero pode pasar o mesmo, ou mesmamente en Portugal, cando foi estes incendios destes anos pasados, aquí en Galicia, cando arderon varios brigadistas. Por que? Porque a masa forestal, digamos, de eucalipto, é tan grande que é imposible paralo. O sea, non estou dicindo que había que erradicar o eucalipto completamente do monte, non. O eucalipto tamén dá unha ganancia económica importante, non? Pero, dice, digamos, dice, usted ten unhas hectáreas plantadas de eucalipto, xa non pode plantar máis, habrá que quitalo, que se está facendo xa a 50 metros das vivendas, tamén nas carreteras, temos que sacar a 10 metros e tal, pero eso ten que conllevar unha política tamén de limitación de plantación de especies altamente combustibles.
Pues Manuel, esto daría moitísimo para falar, así que quedamos, emprazamoste noutra ocasión, porque agora temos tamén que tratar un dos temas que é central na Semana Galega de Filosofía, que esta semana se está a celebrar en Pontevedra. Hablamos de la 37ª edición.
Vamos a hablar de ello con Alexandre Zendón, presidente da Aula Castelao, que organiza este evento. Que tal, Alexandre? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como transcurriu esa xornada inaugural do luns da Semana Galega da Filosofía?
Pois transcurriu ben, está todo en orde, estamos retransmitindo en línea as conferencias, está completamente coas medidas anti-Covid do teatro principal, e tamén temos presencia aquí con aforo limitado no teatro. Bueno, e as dúas conferencias de onte foron bastante interesantes, bueno, cumpren cos requisitos que tiñamos nos establecidos.
Entrando en materia, que foi o que se puxo en riba da mesa?
Ben, pois onte estivo pola mañá Albino Prada, que é profesor de Economía da Universidade de Vigo, e logo pola tarde estivo connosco aquí tamén no teatro Yolanda Gómez, que é creadora e diseñadora de contidos digitais para aprendizaxe a distancia. Bueno, pois o que se puso onte na mesa, bueno, foron dúas conferencias diferentes. A primeira, a de Albino Prada, pola mañá, fíxose dende o punto de vista da economía, non, que é un aspecto bastante importante porque rexe o mundo, non, todo o aspecto económico, e máis na actualidade. Lo que fixo foi descubrir quen está detrás, non, da tecnoloxía digital, cales son os seus intereses. Bueno, debemos a decir que a tecnoloxía digital está en mans de dos poucos grupos de inversión, que son os que financian, os que manexan pois toda a tecnoloxía de todas as empresas punteiras deste eido, como Google, Alphabet Google, como Amazon, por exemplo.
Porque este ano convidades a pensar alrededor da civilización digital, un mundo que se solapa co real, non, en moitas ocasións.
Claro, iso é, claro. Nos esta semana temos como cometido pensar e analizar este mundo digital, a tecnoloxía digital, que ten esa característica. É unha tecnoloxía que abre unha virtualidade, un mundo virtual, unha realidade virtual. Vemos como cada vez temos máis problemas para diferenciar o que é a realidade física e o que é a realidade virtual, porque, como ti ben dixetes, moitas veces solapanse. Estamos constantemente nas nosas vidas cotiás entrando e saindo de ambas. Entón, moitas veces é difícil, non? Diferenciar en cal das dúas estamos ou nos quedamos. E porque ten máis importancia, non, cada vez a virtualidade derivada desta tecnoloxía digital, non, mediante as comunicacións, as redes sociais, o teletraballo, a formación a distancia, bueno, e outros aspectos.
E cantas xornadas máis quedan e cal é a axenda prevista para estes días?
Vale, pois nada, quedan 4 xornadas máis, de mañá e tarde. Hoxe pola mañá, agora xa está comenzando e se está retransmitindo en liña unha conferencia de Santiago López Petit, que se chama O algoritmo da vida, que lle recomendo ás persoas que se conecten e que avisan. Tambén vai estar, bueno, logo pendurada na nosa cable de YouTube. Logo pola tarde vai falar Yolanda Mato, que é educadora ambiental e tamén activista ambiental. Vai nos falar sobre o extrativismo e sobre a minería de terras raras e de minerais conductores de electricidade, non, que son necesarios para precisamente a fabricación de esta tecnología. E como lle afecta a Galicia, ¿no? Porque estamos a ver que hai moitos proxectos sobre a mesa mineiros para extraer estes minerais aquí na nosa terra. E entón, vai nos falar dos problemas derivados, claro, desta actividade, ¿no? sobre o medio ambiente.
Pues isto será na xornada de hoxe, a partir de mañá tamén haberá máis actividades, pero a palestra de Albino Prada foi a única presencial. O resto poden vos seguir, non, a través das redes sociais e desacanle.
Sí, bueno, tamén foi presencial a de onte pola tarde, e todas esas tardes van ser presenciais aquí, pero tamén van ser retransmitidas simultáneamente. Combinamos ambos formatos para que non haxa problema co tema do aforo e tamén para cumplir así o protocolo anti-Covid. E tamén queremos dicir que isto vai ser un formato que vai quedar, que a partir de agora todas as semanas de filosofía serán retransmitidas en liña.
Moita xente vos sigue nestas primeiras xornadas.
Sí, estamos a ter unha acollida boa, e a medida que vayamos, bueno, entrando máis na semana, agardamos que se vaya conectando máis xente.
Pois invitamos tamén a cidadanía que se sume a participar. Cal dirías que é a utilidade práctica desta Semana Galega de Filosofía e Civilización Digital?
Ben, pois a utilidade é reflexionar e facer unha análise crítica sobre esas tecnologías e como lles afectan as nosas vidas cotiás, individuais, como cidadáns, como persoas que vivimos nesta sociedade. Pensar como as empresas que están detrás das aplicacións que temos no móvil, nos nosos computadores, o que realmente queren é datos das nosas accións diarias, é dicir, datos referidos aos nosos gustos, as nosas compras, as nosas ideas, ideoloxías, filiacións políticas, e de alguna maneira anticiparse a nos, de alguna maneira influenciar nas nosas decisións intentar dirixirnos, ¿no? Dicir, vemos, por exemplo, como cada vez é máis habitual en calquera país do mundo, por exemplo, en Estados Unidos, que foron recentemente as súas eleccións, estamos vendo constantemente que hai denuncias, ¿no? De injerencias de estranxeiras para tratar de influir, ¿no? Mediante as redes sociais, mediante internet, nos votos, ¿no? Das individuais, das persoas. Decir, un exemplo, ¿no? de para que sirve esta tecnoloxía e como se está usando precisamente dende os poderes para tratar de manipular, de dirigir, de influenciar, ou tamén a nivel do mercado, ¿no? É decir, como intentan influenciarnos coa publicidade, xa non coa publicidade, senón con, é decir, nas nosas compras, tamén como o comercio online está repercutindo negativamente, ¿no? No comercio de proximidade. É dicir, como ao final a economía está se derivando en última instancia cara a esfera digital, coas consecuencias negativas que ten para a vida laboral de moitas persoas.
Pois unha realidade paralela coa que hai que ter moito cuidado e que aprendemos esta semana máis grazas a esa Semana Galega de Filosofía e Civilización Digital con diferentes ponencias a cargo da Aula Castelao. Alexandre Cendón, presidente da Aula Castelao, moitas grazas por estar en COPE.
Vale, moitas grazas a vos. Ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y ya sabes que la información local continúa también en nuestra web, siempre en cope.es/Pontevedra. En COPE, en la web de COPE y en nuestras redes sociales, puedes escuchar, por ejemplo, a Antonio Estévez, que ha estado de regreso en la radio este lunes, todavía desde el hospital, pero ya ha salido de la UCI después de 3 meses. Así que de nuevo, a recuperarse, Antonio, y bienvenido a la que siempre será tu casa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las 2, la 1 en Canarias.